Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio. La guerra.
Sí, la guerra, sí.
La guerra.
Buenos días. Buen día, buen día, Manuel. Buenos días a todas y a todos. Sí, la guerra. La guerra otra vez. La misma guerra. La misma guerra. No parió la violencia. Marx decía que la violencia es la partera de la historia. En este caso concreto, la violencia no ha parido más que al mismo engendro, la misma guerra que está viva ahí desde la creación del Estado de Israel.
Y desde antes, ¿no?
Pero
20, 30 años
muy acusada. Durante años, durante décadas, vivieron en paz judíos y palestinos. Décadas. Hasta que se produce la creación del Estado de Israel, se implanta en un territorio.
1948.
Se implanta, sí, en un territorio y se produce el desplazamiento de la población palestina de zonas muy amplias. De ahí ha corrido mucha agua y mucha sangre. Mucha sangre.
Y ahí siguen. Los grupos se han ramificado, se han transformado, han hecho nuevas alianzas, han entrado en conflicto con otro, pero la esencia del conflicto sigue siendo la misma.
Y hay en la práctica dos estados: está el Estado palestino, la autoridad palestina, y está el Estado de Israel. O sea, está supuestamente normalizada por los acuerdos de Oslo, la convivencia pacífica entre dos poblaciones, la judía del Estado de Israel y la autoridad palestina. Pero actuando en medio están los grupos como Hamas, como Hezbollah, y están los intereses de Irán, de Siria, de Líbano. Y está un conflicto que pasado mañana se puede extender. Y están las imágenes de esa aterradora eficiencia con la que ves que le pegan a un complejo de edificios un misilazo de un lado, otro del otro lado, otro en el centro, y el complejo se desploma.
A ver si podemos ver la portada de La Jornada, la fotografía de AP que reproduce hoy la Jornada en su portada. ¿Decías?
Sí, demuelen un edificio en minutos, un edificio de 15 pisos. Como si fuera esta operación que hacen los demoledores.
Ahí está la foto de La Jornada.
Ese es el paisaje en medio de la batalla. No es el paisaje del final de la batalla, no es Berlín 1945, tomamos el Reichstag, ahí está el cadáver, ahí se acaba de suicidar Hitler, se acabó la guerra. No, en estas ruinas no se acabó la guerra. Aquí no se sepultó al enemigo que atacó Israel. Aquí se sembró un nuevo enemigo. La contundencia del golpe de Netanyahu, de la respuesta de Netanyahu, que era natural que hubiera una respuesta, pero la contundencia, en lugar de poner fin al conflicto, garantiza que este se perpetúe. Es lo paradójico. La violencia genera más violencia.
No podía ser otra cosa el Estado de Israel después de la agresión del sábado. Agredieron su territorio, tenía que responder.
Tenía que responder, sí, pero la contundencia, la aparente eficacia, actuar sobre una zona tan densamente poblada. Porque hay otro problema, es que jamás no tiene en las montañas del Golán o en cualquier otro lado, no, en los altos del Golán no tiene una retaguardia a la cual atacar. Está metido entre la población. Y entonces lo atacas. No hay manera de discriminar. Y otra vez lo que sucede en todas las guerras. ¿Quién paga? Los ancianos, las mujeres, los niños, la población más pobre. ¿Y qué pasa en este caso concreto? todas las cadenas de televisión norteamericanas, inglesas, francesas, te ponen un anuncio que dice imágenes fuertes. Que más que prevenir que tú mires esa cosa, te incita a ver. Y entonces lo que estás viendo es la perpetuación del conflicto por otros medios. Porque las poblaciones palestinas en Londres, en Berlín, la gente pro-palestina en Irán, en Irak, está viendo esto y está diciendo, seguimos.
Y salieron a protestar también, así como hubo grandes manifestaciones en favor de Israel en París, en Estados Unidos, en Argentina. También hubo movilizaciones no tan grandes de grupos palestinos.
Y nadie salió a decir paz. Salieron a decir, hubo mucho alcohol.
López Obrador. Y eso fue muy mal tomado por el gobierno de Israel.
López Obrador.
No sé si muy mal tomado, fue cuestionado y criticado en un texto, en un mensaje, en un comunicado por el gobierno de Israel a través de la embajada en México.
Y mucha gente de la derecha también se fue contra López Obrador porque mantuvo una posición que me parece que es la única razonable de un jefe de Estado como México. Tienes que abogar por la solución pacífica de los conflictos, no puedes tomar partido.
Israel te va a decir que no se negocia con terroristas. Israel y Estados Unidos y otros países. Para ellos Hamas es un grupo terrorista, tienen miles de argumentos que manejar al respecto, pero van a decir, con los grupos terroristas no se negocia.
Y sin embargo se han sentado. Y sin embargo, la autoridad palestina existe porque hubo un acuerdo. Y hubo un acuerdo...
Porque hubo varios acuerdos. Varios años, durante décadas.
Hubo un premio Nobel repartido con Kissinger y tal, porque se logró.
Y Yasser Arafat estuvo en la Asamblea de Naciones Unidas. En fin, y sale el presidente López Obrador y dice, búsqueda de una solución pacífica. Y bueno, pues eso... Obviamente no gustó,
¿no? Para ambos, ¿no?
No gustó al gobierno de Israel y es disonante con el discurso, por ejemplo, de ayer del presidente Biden, ¿no?
Claro, guerra, que es disonante.
Guerra total.
O sea, aniquilación del enemigo, cosa que yo siento es imposible. Yo estuve en Bagdad en la primera guerra del Golfo.
91.
Y después de ver los videos de los misiles, ¿te acuerdas que se veían cómo caían los misiles sobre Bagdad? Tú llegabas y decías, quiero ir a ver las ruinas de los edificios. Resulta que tenían tal precisión que el misil entraba en el piso 4 y volaba el piso 4.
Hace muchísimos años, 91.
Pero había esa inteligencia. Tenían los Estados Unidos ese nivel de información de inteligencia. Hacían dos cosas. A la salida de Kuwait City había 2 kilómetros. Esperaron a que las fuerzas iraquíes se retiraran en desorden. Y en esos 2 kilómetros volvieron cenizas a miles de efectivos del ejército iraquí en minutos. Concentraron todo el poder de fuego sobre la columna de la Guardia Republicana que se estaba retirando de Kuwait. El paisaje era dantesco. Tú caminabas entre tanques, transportes, jeeps quemados, con los cadáveres de los soldados al volante. 2 kilómetros. Entonces, por un lado fue contundente contra la fuerza militar, es otra cosa. Pero a Bagdad, salvo un refugio en el que se equivocaron y donde murieron centenares de personas, trataron de ser muy quirúrgicos con sus ataques. El problema es que aquí no hay golpe quirúrgico posible.
No hay posibilidad.
No hay. Y lo que estamos viendo...
Por la densidad.
Estamos viendo una zona densamente poblada convertida en escombros.
Vamos a pausa, son las 8:20.
Sí, señor.
Las 8:20, continuo.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:25 y continuamos con Epigmenio Ibarra. divididas las opiniones en torno al mensaje del presidente López Obrador del lunes y el martes respecto del conflicto en Oriente Medio, de la guerra, porque esto es una guerra, no sabemos si va a durar 5 días o es otro momento, otro capítulo, otro episodio de una guerra larguísima, de una guerra que cuando menos se podía fechar en 1948 o 1956, donde quieran empezar, hace mediados del siglo pasado.
A mediados del siglo pasado, sí. A eso, o sea, los jóvenes que combaten ahora con Hamás no tiene nada que ver con el 45.
No tiene nada que ver y tienen todo que ver, tú lo sabes, tú, ¿cierto?, que estudias la historia. Además, no tienen nada que ver, son otros protagonistas, son otras situaciones, pero es el mismo conflicto, el conflicto de fondo es el mismo.
Y se nutren de esta imagen publicada en La Jornada, o sea, de los escombros del barrio, de los barrios de la Franja de Gaza. Ahí no está sepultando al enemigo Netanyahu, ahí está sembrando enemigos. Esa es la crisis. Y lo que decíamos en el corte, el problema es que la inteligencia militar, la renombradísima inteligencia
mítica,
el Mossad, pues falló. La prevención, le creció en las barbas el enemigo, y es que es muy fácil que le crezca, porque es un enemigo disperso. Lanzar un misil con los sistemas que tienen hoy los palestinos de lanzamiento múltiple no implica el desplazamiento de fuerzas regulares. Puede ser con pequeñas células y pueden hacer mucho daño. Yo no estoy de acuerdo con la ofensiva de Hamás. No estoy diciendo que tienen la razón. No estoy diciendo que quién. Estoy diciendo que
ni,
esto,
supongo, con la toma de rehenes.
Que los únicos que se han beneficiado con esta situación son aquellos que matan en nombre de Dios,
de
ambos
lados.
Y estoy de acuerdo. Y sí cuestiono esta cosa del asedio total, la respuesta contundente, porque cuestiono su eficacia. Si tu propósito es destruir a tu enemigo, lo que están haciendo es creando más enemigos. Esto es el detonante de un próximo conflicto. Esta imagen, el barrio destruido, los niños muertos en los bombardeos, las imágenes son aterradoras, Ciro.
Sí, a ver si las podemos volver a ver.
Las imágenes son aterradoras. Entonces, ¿qué debe hacer un país como México, que tiene una población palestina importante y una población judía importante? Influyente en ambos casos. Tiene que llamar a la cordura y decir, aquí viven en paz, vivan en paz allá. Hablemos, negociemos, dialoguemos, ese es el camino para la solución de los conflictos, porque la guerra es el fracaso de la política, es la prolongación de la política por otros medios. Lo que no se consigue hablando, se consigue con misiles. Pero paga el costo la población civil. No hay manera de contener el golpe. En Bagdad, en la primera guerra del Golfo, los golpes eran quirúrgicos y medidos y causaron muchas bajas. Había una historia que yo hice en aquel entonces de la gente que no es parte de la historia. Resulta que el bombardeo sobre Bagdad produjo cortes eléctricos. ¿Cómo se iluminaba la gente en sus casas? Con lámparas de queroseno. ¿Qué sucedía? La cantidad de niños quemados. Y entonces yo fui al hospital, donde estaban centenares de niños quemados con sus madres, por las lámparas.
No por las bombas.
Fíjate nada más, la guerra era otra cosa. Te corto la luz, sí, pero te corto la luz. Y en los hogares había que iluminarse con lámparas de petróleo.
Y sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma, Epigmenio. Vámonos a la Segunda Guerra del Golfo, al 11 de septiembre del 2001, la reacción... ir y acabar con los talibanes, con Al Qaeda en Afganistán y la invasión a Afganistán y luego la invasión a Irak. Y mira Afganistán después de tanto dolor, muerte, destrucción en manos
de los talibanes.
De los talibanes. Y mira Irak después de
veintitantos años de intervención norteamericana, sí, en Afganistán, terminaron con los talibanes en el poder. ¿Cuántas miles de toneladas de explosivos, cuántos miles de millones de dólares se empeñaron en derrotar a un enemigo que hoy gobierna Afganistán? ¿Y qué pasó en Irak? Colgaron a Saddam Hussein, acabaron con la Guardia Revolucionaria. ¿Y qué pasa en Irak hoy? ¿Y qué pasa en Siria?
Siria.
Y la guerra incendió la región.
Al día de hoy.
Y yo me temo que esto es yesca, que la pradera no está para que le sopara, para la pradera está seca y los misiles israelitas van a prender el fuego. ¿Cómo se va a parar esto? ¿Dónde se va a parar esto? La reacción de López Obrador, del gobierno mexicano, es, me parece, la reacción digna y necesaria, un llamado al diálogo. Por aquí no vamos a ningún lado. ¿Quiénes están favorecidos por todo esto? Los que matan en nombre de Dios, los fanáticos, la industria militar. Esto fue un enorme demo de la industria militar.
Híjoles, bueno. Bueno, y en fin. Se entiende también la reacción de la Embajada de Israel en México.
Se entiende.
Es la que tenía que decir, es lo que tenía que decir. Y bueno, pues...
Se entiende, y sí, tienen sí. que decir, nosotros sí, respondemos, sí. nos sentimos agredidos.
Nos agredieron, respondimos.
Respondemos y mostramos el poder de fuego. Mostramos el poder de fuego, mostramos el poder industrial, logístico. Lo que no mostramos es la precisión mítica de la inteligencia israelita. No mostramos cómo el comando de Fauda se infiltra en Gaza y elimina los comandos que diseñaron. No, los borramos del mapa. Es más fácil, es más rápido, es más espectacular. Está haciendo Netanyahu una demostración de fuerza. No se me toca porque respondo así. Y el problema es que esa respuesta va a engendrar más violencia. Yo no veo el final pronto de esto.
Híjoles. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Al rezar concluimos este miércoles con Epimenio Ibarra. A ver si hay algún otro tema. Muchas gracias por sus comentarios. Y es como iniciábamos hoy, pues la guerra.
Es la guerra,
punto.
Y nos toca la puerta a los seres humanos cada tanto tiempo. Sí. Cuando tenemos la ilusión de que vivimos en paz, brota en cualquier parte del mundo.
Y también decirlo bien, muy bien, la reacción de él. Finalmente es el gobierno mexicano. Será las Fuerzas Armadas, será la Fuerza Aérea, pero viene esa reacción, que además aprovechan también para la fotografía, aprovechan para hacer el trabajo político, pero rápidamente, ¿qué se trataba? Hay mexicanos que quieren salir de ahí, ¿por qué? Porque están
asustados.
Vamos por ellos. Están asustados, punto. No necesita más. Ya no quieren estar ahí, no van a poder salir porque las líneas aéreas, los vuelos, las cancelaciones, y rápidamente se levantan dos aviones, logran aterrizar en Tel Aviv, que según leemos no es fácil hoy, y salen de Tel Aviv. Uno de los aviones ya está en Terranova, el otro está en Irlanda. Bien.
Lástima bien. Que no sé
si habrá más vuelos.
Lástima que no se trajeron a Cerón.
O a Roemer.
Si hubieran traído a esos dos.
Bueno, vamos a... No creo que fuera
el objetivo, ¿no? Lo sé.
No creo que fuera el objetivo, pero bueno. Vamos a pausa y terminamos este miércoles con Epigmenio Ibarra, 8:34. Bienvenidos siempre sus comentarios. Ahí están todas nuestras redes sociales, que usted conoce muy bien. Ahí están, para quien nos está viendo en Telefórmula. Ahí están en la pantalla. Pausa. ¿Algo más, Epigmenio?
Pues mira, insistir en que no se trata de aprobar o avalar la operación de Hamas sobre territorio israelita. No estoy hablando de eso. Israel fue agredido por un grupo y está respondiendo. Lo que yo cuestiono es tanto el ataque de Hamas como la respuesta israelita. El tipo de respuesta israelita. la considero desmedida y la considero una demostración del enorme poderío tecnológico, militar y diplomático del gobierno de Netanyahu, porque
metido en una crisis política muy fuerte también, por lo que hemos leído,
y
en su país, en
Israel. La guerra le da oxígeno, es la tragedia de todo esto, que los sectores extremistas de ambos lados reciben una bocanada de oxígeno con los misiles que están matando a centenares de personas inocentes de ambos lados de la frontera, la toma de rehenes, todo lo que está sucediendo tiene un propósito: incentivar el odio, atizar el fuego. Y eso es lo que me parece que hay que decir, y que el gobierno mexicano, primero López Obrador y luego la canciller Alicia Bárcenas, que hizo un tuit hiper preciso, que habría que buscar.
¿Pero cuáles que ha puesto?
El primero, varios. Cuando puntualizó la posición del gobierno mexicano.
No hay matices.
Que no hay matices. Es una cosa que nos honra, una diplomacia a ese nivel. Y el mantenimiento de principios que son el centro de la diplomacia mexicana.
¿Qué opinas de quienes, algunos analistas, que han dicho que el presidente López Obrador no entiende la geopolítica actual,
que no entiende,
que se quedó anclado en la Guerra Fría, en los orígenes del conflicto judío palestino, etcétera,
que no entienden al presidente López Obrador ni la complejidad de su pensamiento? Se quedaron anclados en las mentiras que ellos mismos hicieron del macuspano rústico. Este hombre es un dirigente de clase mundial cuya voz es escuchada en
López Obrador.
López Obrador. Y no lo busca, no está yendo a la ONU ni buscando reflectores fuera, porque él piensa que la mejor política exterior es la política interior. Y se ha concentrado en el país. Eso no quiere decir que no tenga una mirada sobre lo que sucede en el mundo y que su pronunciamiento no tenga efecto. Reaccionó la embajada. Pero es una llamada...
La embajada de Israel, crítica.
La crítica.
La de lunes.
La de lunes, reaccionó. Pero, por otro lado, hizo gestiones para que aterrizaran dos aviones y saliera la población mexicana. Y por el otro lado hay un mantenimiento de esta posición de México de privilegiar las soluciones políticas sobre las soluciones militares a los conflictos. Y eso es el principio de la doctrina Estrada.
Y en paralelo anuncia, en las mismas fechas, que sí va a Estados Unidos, en un guiño al presidente Biden, a la cumbre esta de Asia Pacífico de noviembre en San Francisco, que no va a otra, pero en fin.
Y convoca a los países que son expulsores de migrantes a reunirse.
Palenque.
El juego central de López Obrador es el equilibrio precario con los Estados Unidos y la cuestión de la migración, que escapa a cualquier medida de contención. Son oleadas inmensas de migrantes las que se dejan venir y se estrellan contra la frontera de los Estados Unidos. A eso hay que ponerle una solución, que no es el muro, que no son las medidas de contención habituales, no es el gobernador de Texas poniendo boyas, es trabajo, son soluciones en
nuestro
país, pero eso es otro asunto.
Y eso tomará.
Pero digamos que en el centro de la política exterior de López Obrador está, primero, la no intervención en los conflictos, abogar por la paz y las soluciones negociadas, y segundo, buscar una solución al problema ingente de la migración. Eso ha sido el centro de su política exterior, y hasta este momento, por lo menos, ha llevado la fiesta en paz con dos presidentes norteamericanos. Uno, el más difícil de la historia moderna en términos de la relación con México, que es Donald Trump. Hizo dos discursos, tú incluso hablaste de uno de sus discursos.
De los dos.
De los dos, que fue excepcional en la Casa Blanca.
el de 2020. Uh-huh.
Le puso los puntos sobre las íes y obligó al Donald Trump a que reconociera la contribución de los migrantes mexicanos en el crecimiento y consolidación de los Estados Unidos. Algo inédito. Entonces, el que dice que López Obrador está anclado en el pasado, pues no ve los datos del presente. Bueno. No los ve.
Bueno, nos vemos el miércoles.
Gracias.
Gracias a Epigmenio Ibarra.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.